Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Un programa producido por la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural en colaboración con el ITESO para Radio Universidad de Guadalajara.
Me gustan los pueblos chicos de gesto antiguo, con gente que da la mano y saluda al sol, que sabe ganar la vida y ganar la muerte. Ya me voy a vivir con gente que planta un árbol y enciende amor. Me iré por aquel camino que lleva al pueblo, que crece entre la ternura que da el maíz. Me iré con la lucha cuesta y el alma abierta. Allá me voy a vivir con toda la fuerza antigua de mi raíz. Gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano. Me voy a cantar con ellos hasta que el alba rocíe el campo de aroma puro, sencillo como la lluvia, profundo como la paz. Pueblo de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer, los pueblos que van creciendo como los vientos. Allá me voy a vivir, en ese pueblo tan chico que van a ser. La gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano. Voy a cantar con ellos hasta que el alba rocíe el campo de aroma puro, sencillo como la lluvia, profundo como la paz. Los pueblos de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer, pueblos que van creciendo como los vientos. Allá me voy a vivir, en ese pueblo tan chico que van a ser. Los pueblos de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer, los pueblos que van creciendo como los vientos. Allá me voy a vivir, ese pueblo tan chico que va a
ser. Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 25 de julio. Bienvenidos a este multiverso que hemos preparado para ustedes en este periodo de vacaciones universitarias. Les vamos a presentar una conversación que tuvimos Arturo Espinosa, Berta Esquivel, mejor conocida como La Güera, y una servidora, con el maestro José Casillas, a quien ya hemos entrevistado en varias ocasiones. Y esta vez tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en su casa en Izcatán. Pudimos profundizar con él en torno a varios asuntos. Hablamos de las normales rurales, ya que él fue estudiante de la normal rural de Atequiza, de la historia de su pueblo, Izcatán, de la creación de los ejidos y la propiedad privada, de López Obrador y los pueblos indígenas, del origen del indigenismo. José nos contó también acerca de un proyecto que tiene de pedagogía del territorio, en el que el objetivo es aprender para transformar. Nos habló de cómo la ciudad y el campo se necesitan, unidos por el capitalismo, pero también por necesidades humanas concretas, de la importancia de asumir que los animales y las plantas tienen inteligencia, de los oficios del arriero y el sabanero, tradicionales en esta región de la Barranca, de la historia de la región y también del momento actual, de las agresiones que han sufrido, de la contaminación de su agua, principalmente por los basureros, de la invasión de alimentos chatarra, de la invasión de los fraccionamientos y de cómo resisten cotidianamente a estas invasiones, de su identidad indígena y de la defensa y recuperación de su territorio. Espero que ustedes disfruten tanto como nosotros esta conversación, que tiene como música de fondo los sonidos de los animales que andan libres en el patio de la casa de José. Les recomiendo que tengan a la mano un mapa en donde puedan recorrer junto con nosotros este territorio de los pueblos de la Barranca, al noroeste del municipio de Zapopan.
Estamos aquí en Mizcatán, que es un paraíso, y con el profe José Casillas, con quien ya hemos platicado. Él estudió en la Normal Rural de Atequiza. José, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bienvenidos aquí a la casa de la huerta.
Con esto de las normales rurales, ahora que supuestamente el fiscal Hertz Manero ya acabó con la verdad histórica, tienen a Tomás Herón en la mira, ¿llegará la justicia?
No, ya la justicia ya no llegó, porque estamos hablando de una eventualidad de septiembre de 2014. Estamos, pues, en 2020. Entonces, la justicia ya no llegó. Es que la justicia, para que sea tal, tiene que ser pronta y expedita. Y segundo, no hay detenidos ya formalmente acusados y sentenciados. Sí hay detenidos, pero no están sentenciados. Entonces, por tanto, pues el avance en 6 años de investigaciones, digo, porque se trata del Estado mexicano, ¿eh? Hay que hablar responsabilizando al Estado mexicano. Entonces, son 6 años. Todo el dolor de las madres. Ya hay personas que estaban en el equipo, los equipos de búsqueda, y ya no viven. El Estado mexicano, a través de sus aspirinas, logró dividir, ¿no?, la lucha de los padres de familia. Logró desalentar a algunos. Se sabe también de muchachos que se fueron del país. Todo esto nos habla de que no hay justicia. Si consideramos también que no están resueltas las causas por las que los muchachos llegan a movilizar, pues tampoco hay justicia. Me llama a mí la atención cómo se ha recrudecido, ya en tiempos de López Obrador, la represión a la normal de Matumaxa, Chiapas, de Tiripetío, Michoacán, de Panotla, Tlaxcala, aquí mismo de Atequiza, en Jalisco. O sea, las cosas no han cambiado. Las normales rurales siguen estigmatizándose, siguen cargando un fardo como el de los años 40, ¿no?, del siglo pasado, de... O sea, las normales rurales en realidad fueron chiqueadas 20 años, los primeros 20 años, y a partir de ahí son puros golpes. Y lo que tienen estas escuelas en edificios, en derechos para sus estudiantes, en servicios, pues es lo que ellos han ganado con su lucha. Hay que considerar que hablar de la izquierda es hablar del poder burgués. Porque esos conceptos de izquierda, derecha y centro vienen del Parlamento francés. Los que se sentaban a la izquierda o a la derecha eran liberales burgueses. Y los del centro, pues, eran los que querían conciliar con uno o con otro grupo de poder. Es como la lucha que se dio aquí entre los años de 1834, más o menos, a todo el periodo de Juárez, ¿no? Entre liberales y conservadores. Tanto liberales como conservadores, pues era gente con pensamiento burgués, ¿no? Unos estaban más de acuerdo en dar mayor énfasis en algunas cuestiones de la economía, las transnacionales, en fin, en cuanto a algunas libertades políticas y democráticas, en el caso de los liberales que se nombraban, pero en sí eran de la misma clase social en el poder, la burguesía. Juárez representaba la burguesía de la época. Y quien le sucedió en el cargo, bueno, después de esos de Lerdo de Tejada y otros que hubo antes, Porfirio Díaz, era exactamente el mismo partido al que pertenecía Benito Juárez. Entonces, hacen muy bien en llamarse neoliberales, la burguesía actual. O sea, se crearon a la sombra de los neoliberales, o sea, a partir de Miguel de la Madrid. Es justo, ¿no?, que se llamen así, porque sí están replicando lo que se hizo en su momento desde Juárez. Nada más que a Juárez no le hicieron mucho caso, ¿no? Como fue la apertura al capital extranjero, darles muchas garantías a las transnacionales para que instalaran sus fábricas, perdonándoles impuestos, la desaparición de los indios, de las cuevas indígenas, ¿no? La creación de leyes que decían los antes indios, llamados indios, decía ahora todos son iguales ante la ley, por tanto ya no hay indios. Así como López Obrador declaró que ya no existe el neoliberalismo, igual los liberales del siglo XIX, que por cierto Juárez es uno de los principales impulsores, declararon la extinción de los indios. Tanto así que fueron desconocidos muchos títulos que ahora llamamos virreinales, títulos de tierras de los indios. Uh-huh. Y esto se rescata, se les vuelve a dar valor jurídico después del constituyente de 1917. Uh-huh. ¿Ah? Pero todo ese periodo de los liberales, los indios para el Estado mexicano no existieron. Fíjate, lo que sí existieron para atrás, durante la colonia, porque fueron precisamente las leyes, la Constitución de Cádiz y otros designios legales que permitieron que las cuevas indígenas reclamaran frente a la corona, como fue aquí en nuestro caso, o sea, las tierras. Aquí, por ejemplo, los reclamos se comenzaron a hacer desde que se refundó Izcatán en 1580. Y entonces, fíjate, nomás que eran muy tortuosas y muy lentas. Se hace el reclamo, se refunda, pero el título de pueblo se le reconoce por cédula real del 30 de octubre de 1692. O sea, 100 años después, ¿no? 4 años después de que se emite esa cédula real para el reconocimiento de pueblo, comienzan las medidas de las tierras que reclamaron los indios. Y duraron de 1696 hasta 1704. Mandaban a su visitador, ¿no? Su escribano. Y ahí iban caminando y midiendo con varas de los pasos de Salomón, que era más o menos una medida como de 83 centímetros, ¿no? Una vara. Aquí a Izcatán se le concedió título de pueblo en 1692, pero se vino a ejecutar hasta 1696 y hasta 1704. Fíjate. Y entonces le concedieron a Izcatán, para el fondo legal, 1200 varas cuadradas, que significan 100 hectáreas, nomás para el puro pueblo, ¿sí? Y aparte, las medidas que venían desde la cola de caballo, los Camachos, colindando con Mascuala, ya, Tlaucan del Río, hasta Huastla. Estaríamos hablando de unas 12.000 hectáreas o 15.000 hectáreas. Ah, pues resulta que ya en 1968, cuando viene la resolución presidencial, nada más 1.103, se pierden ahí de un chingadazo 11.000 hectáreas. Ah, pues eso mismo vino pasando con los liberales. Fue en el periodo de los liberales donde todos esos títulos que tenían los pueblos se los desconocieron. Y les fueron quitando, incluso hasta su fondo legal. Y les dejaron cualquier fregadera y las tierras más malas. Entonces viene la Revolución Mexicana y dicen, el ejido no nació con la Revolución Mexicana, eso es falso. El ejido viene desde la colonia, ¿sí? De hecho fue un decreto también de la corona, la creación de los ejidos. O sea, la privatización, ¿no? El nacimiento ya de la propiedad privada, ya no del rey, sino de sus súbditos acá. Ah, pues, los ejidos precisamente se crearon como una negación de las comunidades indígenas. Hay un texto muy claro que escribe, que publica a su nombre Plutarco Elías Calles, donde dice que los ejidos son el primer paso para la constitución de las pequeñas propiedades en México. El proyecto del Estado mexicano no era lo que luego vino a ocurrir con Lázaro Cárdenas. El proyecto del Estado mexicano era eso. O sea, desamortizar todos los bienes de manos muertas, comunidades indígenas, sobre todo la iglesia, en fin, terminar con eso, que empezó en el siglo XIX, quedando los ejidos, pero luego para hacer lo que Salinas promulgó en 1992 con la ley agraria, la modificación a la ley agraria. O sea, la privatización del ejido. Ese proyecto viene desde 1931, 32, por allá.
afectaron más a las comunidades indígenas, los liberales, que los conquistadores, la corona.
Sí, establecidos, pues.
Sí, de alguna manera la corona los reconocía como pueblos indios.
Y los liberales nos dijeron, ya, ustedes ya no existen, ya no hay indios. Todos somos iguales ante la ley, ya no hay indios. Entonces cuando escribían, ponían, los antes llamados indios reclaman.
Y de alguna manera, lo que he visto de López Obrador en relación a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, es esa misma postura. A pesar de que él dice que va, que conoce toda la república, que conoce al pueblo mexicano, siento que no entiende a los pueblos.
No, sí entiende. Él trabajó en el Instituto Nacional Indigenista y está aplicando esa política de esos años, cuando hacía línea hace más de 50 años. O sea, integracionista. Ese es el proyecto del Tren Maya, ese es el proyecto de muchos lados, de reforestar. No es otro. O sea, el integracionismo se aplicó muy bien bajo la tutela del Instituto Nacional Indigenista, el INI, aplicando esa teoría del centro rector, creando coordinadores indigenistas, uh-huh. O sea, como el que estaba aquí en Mezquite, ¿sí? Y decir, son como polos, ¿no? De desarrollo. Esa idea del polo, uh-huh, de desarrollo. Igual, bajo la misma idea, se crearon los albergues para niños indígenas de educación básica, utilizando esa teoría, uh-huh, del centro rector. Este primer director es un veracruzano, es el que plantea eso. O sea, tú ves sus textos antropológicos y vas a ver ahí muy claro cuál es la intención del Estado mexicano. Entonces, es exactamente la misma política, no ha variado, para los pueblos y las comunidades indígenas. Ah, ¿no tienen escuela? Pues acérquense, dejen su rancho y arrímense. Acá hay servicios. O sea, es esa idea de integracionista. Aguirre Beltrán, ¿no? Es uno de los padres de las políticas indigenistas en México cuando nació Lini. A ver, ¿dónde están las modificaciones? ¿Dónde está la aplicación de tanta investigación antropológica? Sacan muy buenas tesis, luego no hay dinero para que se publiquen. Ahí quedan arrumbados los textos en las bibliotecas de las universidades. Y luego salen con su maestría o su doctorado al desempleo. Aquí cómo nos hace falta, por ejemplo, un biólogo. O un experto en aves. O un químico farmacobiólogo para que hiciese estudios constantes del agua. Y no creerle nomás al Estado mexicano. Ah, están así los niveles.
Me has platicado y también me gustaría que nos platicaras ahorita de este proyecto de vida que tienes de hacer aquí una escuela del territorio, pedagogía del territorio, sí, por llamarlo de, sí, algún modo. Y ahí se podría combinar, ¿no? Esta educación o esta formación académica, ¿no? Con el aprendizaje del territorio.
Fíjate que en ese sentido yo he venido reflexionando que se puede combinar los recursos institucional, porque al final de cuentas la universidad la sostiene el pueblo con este tipo de proyectos, en tanto sí se conceptualice el aprender, pero para transformar, no para sacar el documento. La idea que he venido madurando es que la ciudad y el campo se necesitan, están íntimamente unidos por el propio capitalismo, pero también por necesidades humanas concretas, de alimentación, de vivienda, de trabajo, de esas demandas zapatistas, ¿no? La ciudad tiene mucho que enseñarle al campo, de las nuevas tecnologías, de muchas cosas, ¿no? De cómo comer con tan poquitos recursos. Aquí desperdiciamos mucho, en la ciudad no.
Bueno,
porque,
también.
Porque no, pero estaba hablando de las familias jodidas. Entonces, con poquísimo recurso, además, sí te dan los buenos días en tu cuadra, pero no te ofrecen un taco. Aquí sí, esa es la diferencia. Que la ciudad podría enseñar en torno a muchas cosas, ¿ah? De sobrevivencia, eso. Y el campo puede compartir con la ciudad esa pérdida de no solidaridad cuando alguien necesita, el disfrutar, la amplitud, el tú mismo producir tus alimentos, el aprender a comunicarte con las plantas, con los animales.
La fiesta comunitaria.
El vivir la fiesta en común. Y además esto que es tan importante, entender que las plantas y los animales tienen inteligencia. Asumirlo, que no solamente los seres humanos tenemos inteligencia. Si se logra comprender eso, en la ciudad se pueden hacer muchísimas cosas para no acabarse el medio rural. Yo te comentaba del floripundio que me regalaste, cómo corrió de su espacio a una hierba santa, que iba muy grande. Y cuando el floripondio comenzó a tomar forma, la secó. Y dije, bueno, pues ya se secó. Y le hice la lucha y la secó. Y fíjense que no, nomás la retiró. Salió unos metros para acá. Ahí está la inteligencia de las plantas. No me quiere, yo me retiro. Y a la entrada hay una higuera negra o salate, ¿no? Les decimos aquí. Cuando yo traje un grupo de alumnos de la carrera de agronomía, la higuera, eso fue hace como 20 años o más. La higuera estaba arriba del huamuchil, pequeña. Ahí nació en una oquedad, ya ven que se reproducen, siempre cuando se las tragan las zorras o las ardillas, las defecan y defecan en la oquedad, ahí llueve, se humedece y ahí nace. Y una vez que ya nacen, van hasta que llevan raíz al suelo. Y una vez llevando la raíz al suelo, comienzan como a abarcarla, abrazarla.
Camina.
Y yo siempre tuve la idea, hasta que no encontré literatura y me puse a leer. Y dije, ah, ¿qué guamuchil tantarugo? ¿Por qué se está dejando matar? Y no, en realidad, como era un árbol, un guamuchil ya de, a lo mejor de 70, 80 o 90 años, no sé, a lo mejor hasta de 100 años, lo único que estaba haciendo es prestándole su último servicio a la naturaleza, dando vida a esa enorme higuera que ya vieron aquí, que está a la entrada. Uh-huh. Que no es vieja, es joven, es muy joven el árbol. Y ahí está, pero el guamuchil no se ha muerto, ahí tiene toda una ramita. Entonces ahí estamos hablando de la inteligencia de las plantas. Lo mismo en el caso de los animales, como aquí sí conviven mis gallinas con las palomas, con las torcasitas, con la perra, con las ardillas, con las hormigas. O sea, conviven, ahí está, o sea, y hay comida para todos, pues, a eso me refiero. Si lográsemos tomar este concepto del reconocimiento de la inteligencia y de que las plantas tienen también su propio lenguaje y los animales tienen sus propios lenguajes, estaríamos avanzando mucho, porque la gente de la ciudad, cuando haga lo que haga, lo haría con esa conciencia de no destruir. Esa es la diferencia de ahorita, de que vemos los recursos como infinitos, porque así los ve el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Con esa ansia de ganancia. O sea, el capitalismo te produce un montón de mercancías. No le importa si se necesitan o no, les importa venderlas.
Claro.
Pero si las necesitas o no las necesitas, no le importa. ¿Sí? Esa botella no les importa que al rato vaya a dar al mar. Resulta que hay muchos productos que se dan en el medio rural, en el campo, que son plenamente regeneradores del suelo, no representan ningún tipo de contaminante. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que cada día nosotros los dejamos de consumir, cada día consumimos más enlatados, más productos embotellados, cuando tú directamente los puedes comer de tu árbol. Y son de las cosas que luego nosotros no comprendemos, y entonces eso está ligado pues con el asunto de la vida. Yo veo que esta idea de una escuela que no tenga edificio, ni de certificaciones, ni reconocimientos, ni doctorados, ni maestrías, pero que sí enseñe, que sí comparta, lo esencial es que estamos directamente empujando una filosofía de la vida, pues.
Y es que tú hablas de la inteligencia de las plantas y de los animales, pero también está la sabiduría de los ancianos, la sabiduría de los claro. comuneros.
Esa es también una parte que se ha venido perdiendo. Claro, no por viejo ya sabes eso, pero sí, en la gran mayoría de los ancianos hay mucho saber. Sobre todo en los pueblos y comunidades indígenas, porque el anciano tiene su tierra, ha ocupado cargos comunitarios, se alimenta de plantas y animales silvestres. Se curan con lo que pueden. Bueno, aquí hay carreteras, ustedes ya tienen suerte porque ya llegaron rápido. Pero cuando a mí me pusieron una inyección y se quebró la aguja, y tenía, no sé, 8 días de nacido o 10 días, no había carretera. A mí me llevan solo, nomás hicieron, dijeron que hice una agüita con azúcar, hasta el hospital, no me podían encontrar la aguja. Pues porque dicen que camina, ¿no? Y nada, no la encontraban, y seguro, sí. Y ahí vienen por mi mamá, porque pues yo me estaba muriendo de hambre, y llevársela a caballo, ¿no? De aquí hasta pues, al hospital civil viejo, ¿no?
Pues, puro centro de
allá a Belén, a la calle Belén. Entonces, imagínate, si a mí me tocó vivir eso, a un viejo, más viejo pues que yo, que no le tocó vivir. Y luego, si a eso tú le agregas, que aquí, por ejemplo, fue un camino muy importante que venía desde Santa Fe, California, y que aquí hubo algunas bandas que se asentaron de asaltantes de caminos, pues la cosa se pone más interesante, ¿no? Porque se ponía peligrosa. Entonces mucha gente andaba armada.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso.
Genera debate.
Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdo, que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va.
Aquí la arriería fue una...
O sea, venía desde Santa Fe, California, los arrieros
Pues, ¿hasta Guadalajara?
Hasta Guadalajara. ¿Tu papá fue arriero?
Mi papá fue arriero. Sí, fue sabanero y fue arriero. Y entonces, pues eso, y ya te da una idea de esa sabiduría.
¿Qué es sabanero, para que no se...
Pues un sabanero es un ayudante del arriero, pues que se encargaba de preparar las cargas, de acomodar las cargas ya en el camino. Generalmente era un jovenzuelo, ¿no? Pero que pudiese ya cargar. Que le curaba la pasmada a los burros, ¿no? Las heridas que se le hacían en el lomo. Porque imagínense, 8 horas con una carga de, pues no sé, 60, 70, 80 kilos o más. Por estas barrancas, ese era el sabanero. Y usaba por los burros muy pocas mulas. Las mulas las usaban los que tenían dinero. O para trasladar minerales, ¿no? Que venían de acá.
Y la misma comunidad se ha encargado de recuperar esas viejas caminos, esos viejos...
Hay unos que están en uso, fíjate. Hay unos que están en uso y hay otros que ya se hicieron brechitas, aunque sea para un vehículo. Pero es fácil trazar, por ejemplo, de aquí hasta Guadalajara, yo todavía me sé por dónde iba el camino. Porque mi papá me lo dijo, siempre me decía, ay, no, por ahí vamos. Sí, se hacían 8 horas, era una jornada. Por eso Izcatán era importante. De hecho, ahí frente a la iglesia estaba el mesón y estaba, pues, un espacio como para curar enfermos, ¿no? Y gente así, viajando. Fíjate que iba de paso, ¿no? Venía, ya sea que vinieran de Juchipila, que cruzaban el río, que vinieran de acá de San Cristóbal de la Barranca, de acá de Tlaltenango, ¿no? De este lado,
Colotlán. Pero acá de Juchipila podían juntarse con gente que venía de Zacatecas, de Aguascalientes.
Sí, sí, sí. Sí, por cierto, fíjate que el camino este de... El primer camino virreinal que hubo, bueno, más bien prehispánico, para cruzar el río, fue este que está aquí, Mizcatán, el Paso de Guadalupe. Sí, ese fue el primero. Por ahí pasó este... Bernal Díaz del Castillo en 1530 con su ejército. Sí, sí, antes, y luego ya se hizo el de Ibarra, que es ahí cerca de los Tempisques, cerca de Hacienda de Lazo. El de Ibarra. En el tiempo de Benito Juárez, 1862, por ahí. Y después, en 1892 o 93, se construye el puente de Arcediano. Pero cuando ya se vuelve a hacer, ya se hace el puente de Guadalupe en 1963, pues ya el de Arcediano queda obsoleto y se vuelve a usar aquí este paso que fue el prehispánico. Eso hace suponer, pues, que entonces el paso este fue muy importante durante todo el periodo prehispánico y ya aún cuando llegaron los españoles, derivado de que esta frontera del río era una frontera natural.
La barranca misma.
Es como ahorita es Tijuana, porque cuando llegaron los españoles, hay una crónica de 1601, 1603, que dice que llegaron aquí, y bueno, describe las anonas, las ciruelas, no había mangos, ¿eh? Los mangos no son de aquí, el calor, y entre esos, el paso, que dicen que los indios de Izcatán controlan el paso con unas barcazas, dice, con calabazos, o sea, con bules. Fue que no se hundieran, ¿no?
Yeah.
Y entre esos dice que se hablaban al menos 6 lenguas aquí. Estamos pensando que ahí pasó el Guadalupe, era un mercado prehispánico. Entonces, ¿por qué se hablaban tantas lenguas? 6 lenguas son muchas.
Sí.
Entonces era así como Tijuana. Ahí que hablan el chino mandarín y que el español. Y...
Sí, sí, sí.
¿Ah?
Lugar de paso.
Sí, sí, aquí era una frontera, pues era una frontera. Entonces tuvo mucha importancia ese lugar. Por eso cuando se da el encontronazo militar en 1530 con Bernal Díaz del Castillo, pues fueron miles los guerreros que enfrentaron a los tlaxcaltecas y a otros aliados y españoles. Vencen militarmente los españoles, se rinden o los logran dominar. Y dice Fray Antonio Tello que los mataron a lanza, los asesinaron. Sin juicio, sin nada, 300 ya vencidos. A 300, imagínate lo que significa tomar prisioneros a 300. ¿Cuántos crees que participaron en las batallas? Si tan solo prisioneros tomaron 300. Y después se construye el Arcediano, que está más allá. Pero cuando se hace la carretera Saltillo, bueno, ya desde que se hace la carretera la brecha, por ahí como en el 50, 45, 1947... a Cuquío y Tlaocán, vuelve a tener relevancia este paso con González Gallo, uh-huh. Vuelve a tener importancia a este paso y se olvidan de Arcediano, porque ya había troquitas. Hay un puente ahí en los Tempisques, pero ya es de material, pero ahí estuvo el de Ibarra, le llaman Paso de Ibarra. El otro, el de Arcediano, lo tumbaron, salía Mascuala, allá el mexicano, uno que se llama el mexicano, ya subía al plan y ya agarraba, ya fuera para el Cuquillo y Agolita o para Moyagua, ¿no? Cuchipila. Entonces Catán por eso fue muy importante, ¿no? Ya todavía en 1600, hasta el año en que se construye Arcediano, 1893 más o menos, pues comenzaron a pasar, pero no fue mucho tiempo, ¿eh? Fue en el Porfiriato, pero luego se viene la Revolución y siguió siendo importante, pero nada más en tanto no hubo brecha.
Este era el pueblo indígena de Izcatán.
¿Sí?
¿Y cuántos había así alrededor?
Pueblos, pues estaba Copala, para acá.
Ajá.
Para acá Tacotlán, Cuquío, Cuchipila, que estaba más lejos. San Cristóbal de la Barranca, que más bien fue un pueblo de españoles, ¿eh? Pues ve el nombre. Cauta o Tauta, o no recuerdo ahorita el nombre de un pueblo, el pueblo viejo acá. Ahí se nombra en las relaciones. Narra un viajante del siglo XVII, 1603. Dice que se hablan al menos 6 lenguas. Yo quiero pensar que Tecuexe, ¿no? Que era la local. Huachichil, Zacateco, Coca, Huirra, porque aquí estuvieron asentados los Huirra Vitari, y a lo mejor Náhuatl. El punto está entonces en que, ¿cómo que llegan los españoles en 1580? ¿Y cómo le hacen lograr que la gente se pueda comunicar si hablaban al menos 6 lenguas? Bueno, pues ahí les va. Traían los tlaxcaltecas, ¿ah? Todos los tlaxcaltecas hablaban el náhuatl de la meseta. Pues esa lengua la enseñaron aquí. Entonces nahuatlizaron, primero nahuatlizaron, después castellanizaron y luego cristianizaron, ¿no? Esos fueron los tres procesos. La evidencia que, gracias a mi tío Luis Martínez, hermano de mi mamá, que excavando ahí unos cimientos para su casa, se encontró unos cacharros. Ya vino un arqueólogo y dice, por las características de esta cerámica, aquí hubo habitantes hace 2000 años. Entonces estamos hablando de que es un pueblo muy viejo. Pero si te vas por las evidencias de la piedra grande, las pictografías, que es ese tránsito de la comunidad primitiva al esclavismo, pues estamos hablando de entre 5 y 6 mil años. Aquí ya cambia. Pero también tenemos aquí espacios que son más temporalmente parecidos a los huachimontones. Que llegó, su influencia llegó hasta acá, por supuesto. Entonces estamos hablando de que esta es una zona culturalmente, es una zona biocultural.
De intercambio.
De intercambio, exacto. Y no puede hablarse ni de pureza racial ni nada de esas cosas que nos han metido en la cabeza. No existe eso. Es un espacio biocultural diverso, muy diverso.
Presente de Izcatán. ¿En qué sigue siendo comunidad indígena?
Bueno, seguimos jurídicamente sostenidos por el título virreinal, el título de las tierras. Desde el punto de vista cultural, yo creo que hay bastantes manifestaciones que así lo dicen. La parte culinaria, hay bastantes. La otra es el asunto de la lengua. Muchos de los lugares, de las plantas, de los animales, tienen nombre indígena. Ya ni se sabe si es cascán. Ah, el otro me faltó, es que el cascán.
Siete.
¿Sí? Si es cascán, si es tehuexe, o si es náhuatl de la meseta, o si es coca,
no.
O si es huachichil, o si es zacateco. Ya ni se... Total, aquí hay muchos lugares con nombre indígena. Plantas que aún conservan su nombre indígena y modos de hacer las cosas también. La otra es el festejo, sí, toda la celebración comunitaria y el uso de instrumentos tan antiguos como la chirimía, que viene del siglo XIII de Europa, que inicialmente se trajo como un instrumento para la guerra, pues seguramente por los españoles, pero que los indígenas lo aprendieron a fabricar. Es un instrumento de viento no afinado, muy sonoro, y que en estos momentos se utiliza para acompañar los tastuanes, la fiesta de los tastuanes. Aquí lo hicimos tastuanes con U, no con O, porque nos encontramos un coloquio del año de 1884 que los dice tastuanes con U. Aunque este Santos Col pone con O, tastuan. Pero por eso les llamamos tastuanes, o sea, no es por capricho, sino que así está escrito y así se les dice. ¿Sí?
Maestro, y esa recuperación yo creo que también es importante en el sentido de cómo el Comisariado de Bienes Comunales ha también utilizado a los títulos virreinales para hacer esta recuperación del territorio. Creo que es algo muy importante que sucede.
Sí, fíjate, acabamos de recuperar 100 hectáreas sin hacer tanto ruido, una parte boscosa muy bonita, donde hay pinos. Decían, no, aquí no tenemos pinos, pues ahí hay pinos también. La gente tiene identidad, es la otra cosa. Tiene una actitud identitaria y eso también le da un rasgo. Entonces dicen, ah, es que no se visten, ah, es que no se llaman. Pues aquí es como indígena, San Francisco y Ixcatlán. Y Ixcatl es algodón, ¿va? Entonces, pues ahí estás, es náhuatl. Lugar de algodón, lugar donde se produce el algodón.
¿De qué manera, y esto tiene que ver con la identidad y con el pueblo indígena, resisten actualmente? Me acabas de decir así al aire que recuperaron, ¿cómo la recuperaron? ¿Y cómo es su resistencia cotidiana a los basureros? Porque hay que decir que aquí en este territorio sufren las consecuencias de la basura de los tapatíos que llega a través de los lixiviados y es los arroyos que han visto afectados, las comunidades. Pero ¿cómo resisten día con día a esta no relación horizontal ciudad-campo, sino a esta invasión?
Hubo una agresión muy grande que fue en los años 60 del siglo pasado, cuando se instalaron las industrias o comenzaron a verter sus desechos al río, sus químicos. Entonces ahí se perdieron muchas especies, ya no nos pudimos bañar en el río, ya no pudimos pescar. Y en estos momentos es prácticamente imposible ir a darle de beber a un caballo al río.
Está peligroso.
Sí, es peligroso. Los únicos que han resistido estoicamente son los sauces y los agüehuetes, o sabinos que les decimos aquí, que han resultado muy buenos árboles para limpiar el agua, a pesar de sus 1090 químicos, según el instituto este que hizo el estudio, ¿no?, del agua del río Santiago. Y esa fue una agresión, fíjate, ya tiene más de medio siglo. La otra agresión fue a través de las transnacionales, porque antes aquí se comía muy sano. Y ahora si tú ves, donde quiera hay bolsitas, hay una invasión, ¿no?, desde alimentos basura. La otra invasión tiene que ver con los fraccionamientos. A mayor fraccionamiento en el Valle de Tezistán, menor agua en nuestros manantiales. Porque perfilaban pozos profundos, y entonces nosotros sacamos, ya tenemos menos agua, está más seco. Hoy tal vez muy verde, porque ha habido un buen temporal, pero ya no se sostiene el riego como antes, que cada domingo la sequía iba repleta de agua y andaba por todo el pueblo el agua. Podía regar, así en una sequía de tierra. Y llegaba el agua, les pasaba a la gente ahí, hasta el campo de fútbol llegaba. Y el otro, pues es esta agresión de la basura, ¿no? Que son el basurero de Copalita, que fue cerrado en el 94 porque sigue mandando lixiviados. El basurero del Taray, que fue cerrado en el 2000, pero que sigue mandando lixiviados a Milpillas. El primer basurero que mencioné es al río La Soledad. Y luego el Picachos y Jaza, que está en la misma cuenca del río Milpillas. Y estamos hablando pues de 2.500 toneladas de basura diarias de parte de la zona metropolitana. Imagínate, cuando escuchamos la propuesta esa de que cierran los Laureles, que recibe 3.500 toneladas diarias de basura y las quiere llevar acá, es una locura. Protestamos, finalmente, bueno, el alcalde actual declaró que no, pero eso, ellos no tienen palabra de honor, ¿no? Ellos se mueven por afanes de poder. Entonces, si quiere ser gobernador, pues tiene que hacer algunas cosas que lo congracien con los otros municipios metropolitanos, ¿no? Y la agresión esta de los fraccionamientos, fíjate que también tiene que ver con que han encarecido el suelo. Entonces hay muchas presiones sobre el suelo barranqueño. De repente viene gente y dice, oye, ¿no tendrás unas 100 hectáreas? Y luego viene conmigo. ¿Unas 100 hectáreas que me vendas? Ay, ¿para qué?
Pues de dónde.
Sí, unas 100 hectáreas. Parejo en el terreno, estás viendo. Y lo quieren todavía parejo. Y así, sí han llegado. Como a tantear, a sondear, ¿no? ¿Cuál es ese afán? Pues ese afán es luego crear aquí fraccionamientos. Y él privatizando estas tierras comunales.
Y no se ha acabado del todo la intención de Conagua de hacer arsediano también como presa.
La geotérmica, ¿no?
Que no pueden vender ahí terrenos de tanto Huentitán como de este lado.
Sí, allá por Mascuela. Sabíamos que gente del gobernador de entonces, de Ramírez Acuña, ya habían comprado allá por Mascuela, ¿no? Ahí enfrente. Dijeron, vas a la cortina de la presa. En 15 minutos va a estar allá, compramos enfrente. Está plano, ¿no? Es unas zonas planas, bonitas. Sí, el asunto está en que ahorita hay una amenaza grande. Son unas concesiones que dieron de 2.000 hectáreas para producir energía eléctrica a través del agua caliente del subsuelo, de las geotermias que llaman. O sea, geotérmicas. Y entonces una concesión de 1.200 hectáreas se la dieron a 35 socios, entre ellos al CIAPA, del gobierno del estado. Y hay cuatro en espera, que entre ellos está el gobierno de Nayarit. O sea, es una cantidad grande de socios. La gran mayoría de estas empresas son capital transnacional. O sea, es producir energía eléctrica para hacer negocio. O sea, hacer negocio con nuestros recursos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues que es una política de invasión, de exterminio. Porque ellos van sobre lo de abajo. Dicen, ay, quédense. Ojo, y lo que puede generar las radiaciones de las máquinas, el fracking, porque van a perforar con los métodos más modernos, no van a perforar con pico y pala. Entonces, la poquita agua limpia que tenemos, pues se la van a acabar.
En los socios también está Comisión Federal de Electricidad, que fueron los que hicieron también estos pozos, este intento de geotermia en el bosque de la
Primavera. Ah, son los mismos, y son los mismos estudios.
Fue un fracaso.
30 años tienen esos estudios, exacto, sí, sí, exacto. Qué bueno que lo recuerdas, porque es el mismo proyecto.
Claro.
Y también la Comisión Federal de Electricidad, Arturo, tiene una concesión de 800 hectáreas de La Soledad hasta San Lorenzo, pasando por Huastla. O sea que en total, la agresión nomás en este tramo de la barranca son 2.000 hectáreas. El intento de despojo de 2.000 hectáreas. Barca 10 por 11 aquí, desde el primer arroyito que encontraron hasta el río La Soledad y del río La Soledad hasta cerca de San Cristóbal la Barranca. Más la presa que ya están construyendo allá más abajo de San Cristóbal la Barranca, que sería una hidroeléctrica. O sea, son aquí nomás en este tramito son tres proyectos que involucran a 2.500 hectáreas. He andado últimamente en Oaxaca, he ido a Michoacán, he estado en varios lados, en San Luis Potosí. Es lo mismo en todo el país. O sea, este tipo de concesiones la repartió Peña Nieto en 2015 para todo el país. Así de fuerte está.
¿Y cómo resisten, José, a estas invasiones?
Pues hay distintas maneras en las que estamos resistiendo. Primera, logramos ser reconocidos gente más joven como comuneros. Entonces ahorita tenemos el comisario de bienes comunales, Modesto es el presidente de vigilancia, y estamos pues con todo el respaldo incluso de los comuneros de fuera y de aquí. Eso tenemos que presumirlo, que no hay ninguna división y estamos fuertes en ese sentido. Y segundo, es toda la parte cultural, ¿no? La parte cultural, que hay bastantes manifestaciones que las seguimos nosotros desarrollando y se sigue produciendo aquí de manera adecuada, ¿no? Protegiendo los suelos. Aquí, por ejemplo, cada vez que vas a hacer un cerco, pones un poste y se hace árbol, porque pones un copal, un papelillo, un ciruelo y ya se hizo árbol. Entonces, en lugar de disminuir la cantidad de arbórea, crece. Y cultivamos con métodos del medievo, asadona. Ya tenemos un tractor por ahí, pero pues no, aquí no hay muchas tierras, ¿no? Donde cultivar, pero donde se puede, pues se usa el tractor. Y mucha de la gente sigue sembrando su maíz local, pues es parte del asunto, ¿no? No tratar de competir con las grandes empresas capitalistas, sino más bien como autoconsumo y como intercambio. Entonces tenemos, seguimos teniendo danzas, pastorelas, grupos musicales. De hecho, aquí es un pueblo de músicos, hay más de, yo pienso que hay más de 130 o 40 músicos activos. Y entre ellos hay muchos niños. Aquí ya la gente le gusta la música, como en todas las comunidades rurales, pero aquí se hizo por necesidad. Si ya no puedes sembrar porque cultivar, porque el agua se pudrió, pues tienes que buscar un mecanismo, buscar un de sobrevivencia. Entonces son músicos campesinos, ¿no? Son músicos campesinos. De hecho, la mayoría de los grupos son norteños. Hay unos que tocan en mariachi y banda, ¿no? Algunos tocan en bandas de viento. Pero aparte, pues se toca la chirimía, ¿no? Que es un instrumento cuya ejecución nomás la vemos en Autlán, El Grullo, Tlajomulco, ¿no? En Colima, en Manzanillo.
Tuxpan.
En Tuxpan, pero es así como lugares como muy puntuales, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? En eso. Y tenemos un grupo de tambor antigua, con más de 150 años de tradición, que hizo ya unas grabaciones ya más profesionales, y así es como se está resistiendo. Hay una preparatoria que está en ciernes, empiezan las clases en agosto. No teníamos, la máxima casa de estudios por muchos años fue nomás la primaria, y luego ya la secundaria, y ahora pues la preparatoria.
Pero esta pues la está poniendo, es la que está impulsando
nosotros,
la propia comunidad.
Sí, nosotros. Ya. Sí, nosotros hubiésemos querido que fuera de la UDG, pero pues no nos pelaron. Y entonces va a ser por el Colegio de Bachilleres, se dio la comunidad un terreno, que por cierto, ahí hay un espacio para educación superior e investigación. Destinó ya la comunidad, por acuerdo de asamblea, una parte de ese terreno sería para un centro de investigación y de educación, para posgrados, doctorados, lo que pudiera haber de eso, de alguien que se anime, ¿no?, a hacer algo aquí para la barranca.
Muchísimas gracias, José, de recibirnos aquí en este paraíso que es Izcatán.
Pues aquí estamos, y muchas gracias a Arturo, a la Güera, a Margarita Robertson por su visita. Ahorita nos vamos a ir a los Tazuanes.
Eso.
De los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.